Conmemora Radio. En sintonía con todas las voces y las memorias. Programa del Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de OIM y USAID a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Una vez más nos encontramos en Conmemora Radio, media hora donde conversamos semanalmente sobre memoria histórica, iniciativas de paz y reconciliación. Les hemos estado presentando los ganadores de la convocatoria Transmisores de la Memoria, una convocatoria organizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica y apoyada por OIM y USAID. La idea de la convocatoria era escuchar desde las regiones y desde las voces de productores independientes y emisoras comunitarias las historias de resistencia, de dignidad y de memoria desde las voces de sus protagonistas. Por eso hicimos una convocatoria abierta a las regiones del país. Y en esta ocasión les presentamos a otro de los ganadores finalistas de esta convocatoria. En esta ocasión, desde Santa Marta, Observatorium, historias de paz, desplazamiento y perdón, realizado por Omar Darío Gómez. La pieza se divide en tres partes: el rap, líricas y rebusques, Ciudadano Clandestino y Paz con Coca.
Observando ando, yeah. Observando. Observando ando, la calle, la esquina, la Sierra Nevada, la vida. La vida haciendo historia, observando realidades, haciendo memoria, resistiendo, observando, observando, ando la calle, la...
Diariamente las injusticias, y dice así.
La vida haciendo historia, observando realidades, haciendo memoria, resistiendo, observando, observando, ando, observando.
Observatorium.
El rap, líricas y rebusques.
Muy buenas noches, familia, buenas noches. Bueno, familia, somos un grupo de jóvenes que diariamente aprovechamos este medio de transporte debido a las pocas oportunidades de empleo, agradeciéndole al señor conductor que nos da esa oportunidad tan grande. En este día voy a regalarles una canción de rap conciencia, contando historias, realidades que vivimos muchas personas diariamente y las injusticias, y dice así.
En esta primera crónica, una comunidad de cantantes callejeros se cuentan a sí mismos. Santa Marta, al igual que muchas otras ciudades en Colombia, es refugio de desplazados. Entre sus calles sobresalen los cantantes del rap, que entre sus líricas y el rebusque se ganan la vida llevando sus letras de protesta al transporte público de la ciudad. Esta música es para ellos el vehículo que les permite expresar lo que sienten de contar sus historias. Son líricas que contribuyen a la recuperación de la memoria. En un bus y con el rap se sienten reconocidos. Entre tanta adversidad, el rap les transmite paz y felicidad. Con ustedes, Joana la Demente, Dante y el Preto del Callejón. El telón de fondo de esta historia son las calles de Santa Marta, una ciudad refugio que pita y suena como casi todos.
El rap para mí es protesta. El rap para mí es amor, el rap para mí es cariño, es un amigo. Pero cuando yo estoy triste me pongo a cantar, me alegro. Cuando estoy contento canto de la felicidad. Cuando estoy solo el rap me acompaña. Entonces para mí el rap es un mejor amigo. Es mi música, es mi vida. Yo definitivamente yo no soy el RH mío, no es o negativo ni positivo, sino rap. Que por mis venas corre música. Entonces para mí ese es mi mejor amigo. Y yo sé que él a mí nunca me va a traicionar porque yo ando con él. Yo me considero un desplazado porque ante más queramos disfrazar esta palabra, va a significar lo mismo. Me intentaron matar, eso que se llama desplazamiento. Me da tristeza, yo voy para 4 años sin ver a mi madre. Y cada vez que yo le digo que quiero ir a la casa, que me quiero meter a esconder, ella le da miedo y me dice que no. Por más que hayan cambiado los manes, los hayan matado, todo mundo sigue esa misma ley. Y todo mundo se está en la hora y todo en Medellín, todas preguntan por mí.
El rap se ha convertido en la nueva canción protesta latinoamericana, especialmente entre los crecidos en un contexto de pobreza y ausencia de oportunidades. pura filosofía de calle, con contenidos políticos que reflexionan sobre la sociedad y la vida.
Esa canción sí tiene que ver conmigo todo. Y esa canción más que todo es pidiéndole perdón a mi madre, porque ella es la que ha sufrido todo. Entonces, mamá, si me estás escuchando, esta canción te la dedico al corazón y a la gente de mi barrio, el Carmelo Bello, que a todos los quiero, dice así, el Dante. Ha nacido un pequeño niño en el 90, en Bello Antioquia, pa' que sepa. Le decían el negro, el del lunarcito en la nariz, que salía todos los días, pero bien feliz. Fue creciendo, se fue entregando a la música. Su primer regalo fue una guitarra acústica. Empezó a entregarse diariamente, pero simplemente empezó a conocer gente. Ya estaba en quinto de primaria y adivine qué pasó, vine a conocer a Doña Juana, la que mucha mente ha controlado simplemente, y empezó mi camino.
Hola, sí, ¿qué tal, amigos? Primero que todo, con todo el mayor respeto, la decencia del mundo, que cada uno de ustedes tiene ese merecimiento de educación. Amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Oiga, qué pena de verdad llegar a incomodar, a interrumpir, a molestar. Este trabajo no solo se trata de conseguir dinero, sino de divertirse haciendo lo que a uno le gusta hacer. Y como a mí me gusta cantar, trabajo cantando, me gusta cantar. Y gracias a Dios, pues en mi casa nunca falta el pan, que eso es lo importante. Pues si no lo puedo hacer por medio de CDs, grabando videos y nada de eso, pues al menos lo hago por medio de buses y la gente me conoce. Pasan por aquí, me saludan. Hey, hola, nena, la que canta, mira. Y eso es como un halago muy grande para uno.
Yo considero que el rap más adelante va a ser una música que va a tener más fuerza todavía. ¿Qué vio la alcaldía del Medellín? Que el rapero ya no es el bandido, el marihuanero, el que anda en las esquinas, no. El del Medellín se dieron cuenta que la música es una salida para dejar todo eso atrás. No solamente hay escuelas de rap, hay escuelas de teatro, de música. Vea que está el Festival Altavoz, que nos dan la oportunidad a muchos jóvenes de mostrar nuestra música. Está el hip hop, el rap, el reggaetón, está la electrónica, está el metal, el punk, el hardcore. Entonces apoyan demasiado. ¿Esas escuelas en qué consisten? En arrebatar jóvenes, porque usted sabe que un pelado a los 12, 13 años está desubicado.
El rap llega a Colombia a mediados de los años 80, a través de casetes y revistas traídas por colombianos que retornaron desde Estados Unidos. Inicialmente es en los barrios populares de Bogotá, Medellín y Cali donde se hace la escena bastante grande, pero es la violencia y el desplazamiento el que lo propaga por todas partes.
¿Y usted se vino para Santa Marta un poco preocupado por la violencia allá, como para alejarse o cómo fue del barrio? ¿Cómo es?
Realmente sí, porque o sea, mi hermano, yo tenía un hermano que estaba metido en una pandilla y sabía, o sea, estaba muy caliente por allá. Y estaban diciendo los enemigos de él, la liebre, que iban a coger a cualquiera, a mi mamá, a mi hermana, al quien fuera. O sea, el que fuera de la familia lo iban a matar. Entonces, bueno, vámonos para allá, ¿qué tal? Entonces yo como para salirme de todo eso y me vine. Me vine para acá, pero a los tiempos, ahora hace poquito, me llamaron a decirme que lo habían matado a él, por allá mismo.
¿Hace cuánto?
Hace como 3 meses. Ya soy como una víctima del desplazamiento, obviamente.
¿Y usted eso como, al estar en otro lugar que no es el suyo, usted lo afecta o le dio tranquilidad? O...
La verdad, no, a lo primero, pues, quería obviamente llegar otra, quería estar en Cali, pero a los tiempitos me fui adaptando aquí y gracias a Dios, pues, conocí mucha gente aquí, la buena aquí con un poco de gente. Entonces, le brinda la mano a uno, entonces uno también ya se va mañando y está más tranquilo uno. Uno ya aquí puede andar por todos los barrios, normal, que hay por allá, no, allá tenía que ser mi barrio, no podía ser de mi barrio. Entonces por aquí sí, me relajo para todos lados.
¿Qué otra canción tiene alrededor de su vivencia? ¿Qué otra ha compuesto así como la de mi barrio?
Yo me sentí una vez a escribir una canción, bien, voy a escribirla así lo que...
las cosas que pasan aquí, la violencia que no vamos.
Cuando yo ese tema, sex, me sentí, me puse. No lo he terminado, no lo he terminado, lo tengo en cierta parte, pero no lo he terminado. Yo lo grabé un pedazo, por el pedazo que tengo escrito.
A ver.
Ya, en mi barrio a diario se reúnen ladrones y sicarios pa' ver quién controla el vecindario. Tú sabes de lo que yo hablo, si aquí hay cristianos que le vendieron el alma al diablo. Y no es que quieran, sino que pa' mandar a sus hijos a estudiar no tienen ni pa' la lonchera. Hay que ver. Y en mi barrio todo el día suena el plas plas, que es sacrificio. Por eso hay mucha gente que pa' comer ahora venden vicio, pero no se ponen a ver que porque somos de barrios bajos no nos dan trabajo. Que inocencia que pesar, inocentes pidiendo su libertad, mientras el culpable allá afuera cobrando más vidas estarán. Por eso es que se están matando, por eso es que suena el sonido del metal y otro al funeral. Qué tristeza que pesar, otra madre a su hijo enterrar. No quiero ni pensar en lo que vamos a terminar sin razón, pero esto salió con el corazón de un guerrero. Yo sé que hay muchos que sí son sinceros, pero hay unos que dicen ya atracamos, ya matamos, que al uno, que al otro, que por acá está la pistola y por allá la moto, que para el dinero ya hicimos la tranza. Si yo lo que quiero es que levantemos la bandera blanca y de corazón nos demos la mano. Somos colombianos, no digamos que somos enemigos, digamos que somos hermanos. Yo lo estoy cantando y no soy cristiano. Quiero es que todos colaboremos, no como el gobierno que habla bla bla bla, que dicen que quieren ayudar y no ayudan ni a los de la tercera edad, y así se creen full.
Observatorium
Ciudadano clandestino.
Pues ser mujer me gusta porque nos tenemos esas cualidades para hacer y demostrar que somos o aparentamos una mujer en el cuerpo, algunas en el rostro, otras en el cabello, o sea, algunas en lo físico, ¿sí?
Ya constante en la casa ya, ya produce. Conciencia. Te cree la super persona, al menospreciar al homosexual lo juzga porque para ti eso es contaminación visual. No es por nada personal, pero...
Nuestra segunda crónica es un homenaje a los travestis, habitantes de la noche y ciudadanos clandestinos. Segregados, ausentes de la sociedad, los travestis son amantes ocultos que son parte hombre y una parte mujer, negados por la familia y la sociedad. Ellos son... Según estudios, víctimas de la más férrea discriminación social. En ocasiones, perseguidos y violentados en muchas ciudades de Colombia, encuentran placer y refugio aquí, en Santa Marta. Sheila y Policarpa La Pola hacen de su cuerpo y su sexualidad una rebelión. Defendiendo su identidad, resisten y se sienten plenamente reconocidas. Ellas nos hablan de sus vidas.
Bueno, la verdad, en Santa Marta las noches para nosotros es una liberación. Una liberación, ¿por qué? Porque la vida nocturna, no solo en Santa Marta, sino en cualquier lugar del mundo, es una noche inesperada. La noche le enseña a uno cómo a detectar la gente que te va a hacer daño físico, porque a veces no solamente es el daño moral, el daño verbal, sino también que quieren agredirte físicamente. Sí me siento desplazado porque tuve que elegir una ciudad en la cual nunca me hubiera fijado para vivir, pero si puedo desarrollar mi identidad sexual, pues terminé aceptándola y por eso estoy acá. Así no tenga las mejores fuentes de trabajo, así el trabajo que yo desempeño a nivel profesional no sea muy bien remunerado, pero como lo importante es ser feliz, y ser feliz es desarrollar tu identidad como tú quieres. Este espacio me lo he ganado por trabajo y por conocimiento, y porque independientemente que yo esté acá vestido de mujer, esté en chores, esté como esté, lo que importa es la esencia mía. La esencia mía es que yo sé lo que estoy haciendo y la persona a la cual le respondo, lo que le interesa son los resultados, no lo que yo me ponga ni lo que le digan los demás, sino los resultados que él ve en lo que está haciendo el buen uso y el manejo del negocio.
En la belleza, en el rito de transformarse, de vestirse para la noche, también es posible la reflexión y ser feliz. Agradecemos a la Pola y a Sheila esas palabras a orilla del mar. Juntas ejercen el derecho a una identidad sexual. Desplazadas de sus pueblos, encontraron aquí la oportunidad de liberarse y ser feliz.
Pues usted encuentra que hay dignidad en lo que hace, que hay...
Tengo dignidad, tengo valor y tengo fuerzas para hacer y seguir adelante por ser lo que soy. O sea, me siento fresca, me siento segura de que puedo dar ese paso de ser como una mujer. Sí lo puedo hacer. Tengo el... Como dicen por ahí, tengo la varita mágica.
Observatorium.
Paz con coca.
La Sierra Nevada, la planta sagrada, porque no están prohibidas el amor por la vida.
El huigua, el cogui, el arroco, la tierra, resistiendo de frente, defendiendo la sierra.
Y el mamo enseñando la paz y la guerra, la paz es con coca, paz con coca. La Sierra Nevada, la planta sagrada, porque no están prohibidas el amor por la vida.
Lo que los indígenas portamos, si a mí me pregunta qué significa esa mochila, tiene un significado. Si a mí me pregunta por qué llevo esos collares, tienen su significado.
La llamada hoja sagrada por múltiples pueblos indígenas en América se ha hecho famosa por sus peores cualidades. Sin embargo, en Colombia, algunos de estos pueblos indígenas están empeñados en que las propiedades medicinales y espirituales de estas plantas sean conocidas en todos sus aspectos. Arnoldo Sequeda, de la cultura cancuamo, enseguida nos cuenta sobre los usos del ayo u hoja de coca en los pueblos de la Sierra Nevada.
Normalmente es dulce, ella es dulce, pero tiene como una energía que le hace espantar al cuerpo el mal pensamiento, el sueño, la tristeza que uno tenga, y si uno tiene, digamos, está como con flojera, entonces la coca aleja todo eso, aleja todo ese... pensamiento sí. Mal que uno tiene. Todo.
La mujer es el punto focal de las culturas indígenas de la Sierra Nevada. El cancuamo Arnoldo Sequeda nos explica.
La coca para nosotros está representada en mujer. Antes de amanecer era mujer. Por eso la intercambiamos. O sea que la coca antes del amanecer, solamente cuando existía personas invisibles, nosotros por eso la representamos en mujer. Es una mujer que en todo momento anda con uno, donde quiera anda con uno, por eso uno se siente como que contento en cada momento, y cuando ya uno no tiene se siente mal.
La hoja de coca para los huigua y cancuamos son un ritual mitológico, un elemento para predecir el porvenir, para evitar el cansancio y para ver a las personas invisibles. El cancuamo Arnoldo Sequeda y Manuel Malo Solís de la cultura huigua nos enseñan enseguida las particularidades del saludo con ayo en los pueblos de la Sierra Nevada.
Los mayores cuentan que era vergonzoso ante el amanecer saludarse con la mano. Eso era pensamiento del hombre blanco. Era vergonzoso saludarse dándose la mano, porque eso era pensamiento del hombre blanco. Después de eso, de que se saludaran, de ser amigos, también se podían traicionar. Entonces, en ese caso, a los indígenas no se nos dio eso. A los indígenas se nos dio de la forma de intercambiar el ayo, o sea, que la coca, intercambiando, que era sentirse como mejor que darse la mano.
El saludo.
El saludo. El saludo.
Saca. Y me da él y él me devuelve a mí, ¿no? Y se vuelve hecho.
Ese es el saludo.
En 1961, la Asamblea de las Naciones Unidas condenó los cultivos de coca, amapola y cannabis. Y desde entonces el comercio de la guerra, de los químicos y de las drogas se ha convertido en un negocio altamente lucrativo y en plena expansión. Germán Castro Caicedo, investigador.
Se estudiaron los 50, hay dos o tres estudios. Se estudiaron los 50 alimentos que utilizó el pueblo de América, que utilizamos los indios de América a través de 12.000 años. El más completo es la coca, el más completo como alimento. Se han hecho pues unos estudios químicos, físicos, la coca. Ahora, la cocaína es el vicio del blanco, que viene de Europa, viene... que aquí pues trajeron la técnica y se está haciendo la cocaína. Son dos cosas diferentes. Lo de glifosato es que yo no estoy seguro que estén echando glifosato en Colombia. Habría que saber cuántas cosas han experimentado aquí que no nos dicen. Ahora, ¿quién ha ganado la guerra de la fumigación? Eso sí lo tengo clarísimo. Los grandes ganadores han sido la Dow Chemical y la Monsanto estadounidense.
En Colombia, las fumigaciones con glifosato son la principal arma en la guerra contra la coca. El antropólogo Anthony Henman propone la paz con la planta de coca.
Desde una perspectiva multinatural, se aprecia la guerra a la droga, o la guerra a las drogas en general, no solo como un emprendimiento imperialista, se la ve como realmente es. El deseo de llevar al mundo a lo que un consejero del expresidente Reagan una vez llamó, sin absolutamente ningún recelo, species extinction, la extinción de la especie. Defendiendo tal objetivo, en el caso específico de la coca, como algo deseable para el orden público y la salud del hombre. Me pregunto entonces, ¿cómo será que la inteligencia de la coca, para no hablar de las de la amapola, del cannabis, del liaje, de la ayahuasca, de los cactus peyote, huachuma, de los hongos, wilca, yecuana y muchos más, ¿cómo será que la inteligencia de esta planta, nuestra coca mama, percibe el loco afán de los hombres de acabar con ella? Insisto que la coca puede y hasta quiere vivir en paz con nosotros.
Existe otro aspecto al interior de este debate. Se trata del desarrollo alternativo con coca. Según Darío González Pozo, el único posible.
Es posible avanzar en relación con los usos benéficos de plantas como la coca, que son usos culturales, medicinales, alimenticios. Podríamos así hablar quizás de desarrollo alternativo con coca, quizás el único posible. Pero ante todo, es necesario de manera urgente, inmediata, luchar por la descriminalización al campesino cultivador de coca, amapola o cannabis y rechazar la penalización de los consumidores.
Antonio Caballero, investigador.
Suponiendo que la ayuda hubiera servido para algo, en todo caso no ha servido en lo que es el campo de la droga, puesto que ni ha disminuido la producción, sino que por el contrario sigue siendo igual, pero ha destruido cada vez más territorios en Colombia, puesto que las partes destruidas además mediante un veneno tan venenoso que está prohibido en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, no se puede utilizar en los Estados Unidos eso que ellos llaman glifosato, que además por lo visto aquí lo echan reforzado con otras cosas, cosa que no nos dicen y que a lo mejor nos dirán dentro de unos cuantos años.
William Ospina, escritor.
Cualquier solución meramente jurídica de ese problema es un error. Yo creo que el consumo de drogas, aún el consumo de drogas industriales, es un problema cultural y requiere soluciones culturales y no solamente soluciones policiales o soluciones jurídicas. El error más grave de la lucha contra la droga hoy en el mundo es que no la asume como un problema cultural y la asume como un problema criminal. Y evidentemente un problema criminal de esas dimensiones no es postulable y no tiene solución jurídica posible. Eso requiere una solución filosófica y un debate filosófico de mayor profundidad.
Luis Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de Cuba.
Las plantas no son de uso ilícito. Las plantas son un producto de la evolución de la naturaleza, de la mamá pacha, de la madre naturaleza. Que se use en función de una otra cosa no es la responsabilidad de la naturaleza, no es la responsabilidad de las culturas indígenas que han cultivado esas plantas. Es producto de eso, de cómo el capitalismo transforma en mercancía hasta las cosas más sagradas que tiene nuestro pueblo.
Con la boca dulce y dormida por el ayo u hojas de coca, los indígenas de la sierra oyen a su sabio o al mamo, quien los guía por el camino de la madre tierra o madre universal. Y así mambeando, llaman hermanitos menores a quienes no conocen esa ley.
¿Cómo han resistido ustedes para no abandonar su sierra, para no abandonar su coca? ¿Cómo resisten ustedes?
Rezando, porque con el mismo ayo es que se reza. El mismo ayo da para rezar. para sanar, para limpiar. Pero toda esa fuerza y ese saber ancestral de defender los territorios, más que todo la madre naturaleza y reclamar los derechos de la madre naturaleza, ese don lo tiene el mamo, los mamos, que tienen ya sus aseguranzas de sus abuelos, de los abuelos, de los abuelos. Entonces esa ley de origen es la que hace defender la madre sierra, la madre naturaleza. Allá es el corazón de la madre tierra. La sierra es el corazón de la madre tierra.
El autor del libro Mamá Coca, el antropólogo Anthony Henman, se refiere a la coca en la nacionalidad colombiana como un elemento esencial. Escuchémoslo explicando la valoración que nuestros pueblos indígenas dan a las distintas formas de vida.
El enfoque antropocéntrico, o sea que las demás especies que existen en el planeta solo están aquí para satisfacer a las necesidades humanas, es muy anterior al liberalismo económico, al surgimiento del capitalismo moderno y hasta la conquista europea de las Américas. Convengamos entonces que la tiranía del hombre sobre las otras formas de vida es de gran antigüedad, pero no es necesariamente compartida por todas las sociedades humanas.
Sí.
Hoy la coca desempeña una profunda función psicológica. Se puede decir que el hombre de la Sierra Nevada encuentra en ella uno de los pocos asideros que le quedan de su identidad cultural. Acorralado en su propio territorio, el wiwa, el cancuamo, el arhuaco y el cogi encuentran en la coca una especie de refugio que les da fuerza para seguir sobreviviendo en medio de tanta adversidad. Masticando coca afirman su identidad. La coca es su hilo de continuidad histórica como colectividad que no se rinde ante la civilización y el progreso. Esta producción radiofónica fue posible gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Agradecimientos a Daniel Valencia y Mauricio Builes. Locución José Luis Rodríguez y Juan Manuel Blanco. Dirección y realización Omar Darío Gómez. Santa Marta, Colombia, 2014.
Estábamos escuchando entonces Observatorium, historias de paz, desplazamiento y perdón, realizado por Omar Darío Gómez, ganador de la convocatoria Transmisores de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, OIM y USAID. Él fue escogido como finalista de los 4 finalistas que salieron de los 8 semifinalistas y hace parte de esta serie de programas que estamos presentando, justamente pues haciendo honor a estos ganadores y mostrando estos productos que desde la región, desde las voces de los protagonistas, nos llegan al Centro Nacional de Memoria Histórica. Agradecimiento a la Red de Radio Universitaria de Colombia, HJUT 106.9 FM, Enrique Araujo en la Ingeniería de Sonido, Camilo Lozano en la producción y Daniel Valencia en la locución. Esta publicación fue posible gracias al apoyo de USAID y OIM. Sus contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, el gobierno de los Estados Unidos de América o la Organización Internacional para las Migraciones.
Conmemora Radio. En sintonía con todas las voces y las memorias. Programa del Centro Nacional de Memoria Histórica con el apoyo de OIM y USAID a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia.